La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Si es verdad, como lo afirman comúnmente, que es imposible vivir sin fe, esta no podrá ser más que la fe en el poder de la ciencia. Eli Metchnikoff, Premio Nobel de Medicina. Gabón, Eli Metchnikoff ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908 por el descubrimiento del fenómeno de la fagocitosis, cómo ciertas células pueden engullir bacterias, un hecho fundamental para el descubrimiento de la inmunidad natural y para el desarrollo de la inmunología. Es también quien acuñó en 1903 la palabra gerontología, el estudio científico de los procesos de envejecimiento en todos los seres vivos. Este zoólogo y microbiólogo ruso dedicó sus últimos años a investigar por qué en Bulgaria existía un increíble número de personas centenarias, a pesar de ser un país pobre. Él achacó esta longevidad al gran consumo de yogur, que contiene bacterias fermentadas lácticas. Metchnikoff aisló la bacteria responsable de la producción del yogur y la utilizó para sus investigaciones, llegando a recomendar una dieta rica en este producto por la presencia de bacterias beneficiosas. Este trabajo se considera el inicio de la probiótica, un siglo antes del boom de las investigaciones sobre la microbiota. Los microbios intestinales y su influencia en trastornos mentales y neurodegenerativos ha sido uno de los temas que se han abordado hoy en las jornadas sobre evolución y neurociencias que se han desarrollado en Bilbao. Esta propuesta de la Cátedra de Cultura Científica de la EHU y de la Red de Salud Mental de Vizcaya ha venido de la mano del microbiólogo Ignacio López Goñi, nuestro primer invitado. Ayer, al hilo de estas jornadas, hablamos con el paleoantropólogo Antonio Rosas sobre nuestra herencia genética neandertal. Hoy abrimos el foco al tema y con la ayuda del biólogo Álvaro Bayón buscamos las relaciones filogenéticas de nuestra especie. Por ejemplo, el ancestro común de todas las especies del género Homo, al que pertenecemos junto con neandertales y denisovanos, vivió hace entre 2,5 millones y 3 millones de años en África y es desconocido. También nos contará Álvaro cómo es nuestra relación con otros primates. Por ejemplo, un chimpancé está más cerca evolutivamente de ti, amable oyente, que de un gorila. Además, en el espacio de Euskal Kaskuntza, la historiadora Ana Zabalza presenta su investigación sobre una familia navarra enriquecida en el tránsito del antiguo al nuevo régimen. Una microhistoria que refleja los cambios sociales y políticos que se produjeron entre los siglos XVIII y XIX. Comenzamos. Dice Ignacio López Goñi que la investigación de la microbiota se encuentra ahora mismo en la edad de piedra, a pesar del boom de investigaciones que se están realizando en los últimos años sobre los microorganismos que nos habitan. Y es que cuanto más se descubre, más evidente es la inmensidad que queda por conocer. Ignacio López Goñi es catedrático de la Universidad de Navarra, conocido divulgador científico y ponente hoy en las jornadas de Evolución y Neurociencias, donde ha dado una charla titulada Microbiota y Cerebro, Depresión, Autismo y Alzheimer. ¿Qué se entiende por microbiota? ¿Qué es el microbioma y qué funciones cumplen nuestros microinquilinos?
Bueno, la microbiota es el conjunto de microorganismos que hay en cualquier nicho ecológico, también en nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos de esos microorganismos, siempre estamos pensando en bacterias, pero son las bacterias, lo que denominamos las arqueas, protozoos, hongos, levaduras, virus, todo ese mundo microbiano que está en nuestro organismo. Eso es lo que denominamos la microbiota, ¿no? La inmensa mayoría de ellos son unos buenos tipos. Siempre pensamos en microorganismos que nos producen enfermedades, pero no, estos son microorganismos que cumplen su función. El término microbioma es un término un poquito más amplio, más ecológico, si quieres. Microbiota, estamos preguntando, respondiendo quién está ahí. Microbioma, estamos respondiendo no solo quién, sino qué hace. Y entonces es el conjunto no solo de los microorganismos, sino también de sus genes, de sus genomas y de los productos del metabolismo, de los metabolitos, de todo lo que producen, ¿no? De manera que esos serían los términos microbiota y microbioma, ¿no? ¿Y qué funciones tienen? Pues principalmente esos microorganismos tienen, yo diría, como dos grandes funciones. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune y el regulador de la inflamación. Es decir, la microbiota lo que hace es evitar que seas colonizado por otros microorganismos patógenos, activa nuestras, desde que somos pequeñitos, ¿no? En la época en que somos bebés, va entrenando nuestro sistema inmune, va activando nuestro sistema de defensa, la producción de anticuerpos. En el caso intestinal, pues favorece las uniones entre las células epiteliales del intestino, la producción de moco y lo que he comentado, la regulación de la inflamación. Y por otra parte, todas las funciones que tienen que ver con el metabolismo, la digestión y la producción de algunos compuestos que nuestro cuerpo no puede producir, vitaminas, neurotransmisores, aminoácidos, etcétera, ¿no?
Tenemos comunidades de microorganismos en distintas zonas del cuerpo, desde la piel a la boca o el intestino, que es un ecosistema especialmente diverso. ¿Hasta qué punto es la selva tropical para nuestros microinquilinos?
Bueno, a veces pensamos, claro, si nosotros comparamos el tamaño de una bacteria con el tamaño del intestino, el intestino puede medir 8 metros, ¿no? Bueno, pues para que veamos lo que supone un intestino para una bacteria, es como si nosotros nos fuéramos desde aquí, ¿verdad? Desde el País Vasco hasta Varsovia, nos vamos a cruzar con cantidad de personas distintas, de personajes distintos, climas distintos, ambientes distintos. Bueno, pues ese ecosistema tan diverso de lo que se encuentra una bacteria desde que sale del estómago hasta el recto, ¿no? Donde las condiciones ambientales de oxígeno, de nutrientes, de acidez, de personajes con los que te vas a cruzar, es muy diverso. Por eso tenemos que entender nuestro intestino como un enorme ecosistema con millones de interacciones entre nuestras células y nuestros microbios, ¿no? Y además en perfecto equilibrio, ¿no? Como todo ecosistema, es frágil, ¿no? Y a veces hoy en día estamos ya detectando lo que se denominan esas especies clave, que son determinadas bacterias o microorganismos que no tienen que ser los más numerosos, pero que son esenciales para ese equilibrio en nuestro ecosistema intestinal.
¿Y qué factores influyen en el desequilibrio de la microbiota, en la llamada disbiosis?
Cuando ese equilibrio se altera, es lo que denominamos una disbiosis. Ese equilibrio normalmente se traduce en una disminución en el número y diversidad de microorganismos, ¿no? Y eso, ¿cómo le afecta? Pues cambia muchísimo por factores ambientales, principalmente, por ejemplo, la toma de antibióticos, ¿no? O de otros medicamentos que pueden alterar y producir esa disbiosis. La alimentación influye muchísimo, el tipo de alimentación, qué tipo de alimentación estés tomando, altera muchísimo la microbiota intestinal. Y luego hemos visto que muchas enfermedades también tienen su efecto en la microbiota intestinal. De hecho, hay más de 300 enfermedades en las que se relacionan con una disbiosis, con una alteración de esa microbiota intestinal. Lo que no sabemos, y ese es el gran reto, ¿verdad?, si es causa o efecto. Algunas enfermedades lo que hacen causar es un problema, una disbiosis intestinal, o es la disbiosis intestinal la que causa la enfermedad. Eso es lo que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay una correlación, una relación entre esa alteración entre nuestra microbiota intestinal y muchas enfermedades.
Ahora mismo tiene mucho interés en investigación biomédica el estudio del eje intestino-cerebro, cómo influye en el sistema nervioso la actividad de bacterias, hongos, arqueas intestinales.
Claro, en estos microorganismos, por una parte, son grandes productores de neurotransmisores, ¿no? Por una parte, el triptófano, que actúa como precursor de la serotonina. El 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal, bien por las bacterias intestinales o bien por las células intestinales activadas por la microbiota, ¿no? Claro, no está muy claro muy bien cómo esa serotonina puede llegar al cerebro, ¿no? Pero el 90% se produce a nivel intestinal. No solo serotonina, sino también otros neurotransmisores como GABA, noradrenalina, y otros muchos que pueden afectar las funciones cerebrales, ¿no? Pero también la microbiota produce lo que se llama las citoquinas, que son unos compuestos que producen estas bacterias y que afectan a la fisiología de las células, ¿no? Y pueden ser citoquinas proinflamatorias o que inhiben la inflamación, ¿no? Y además otros compuestos, como lo que se denominan los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato, el propionato, otros compuestos que producen las bacterias, como el lipopolisacárido, etcétera. Todos estos compuestos afectan a la permeabilidad intestinal, afectan también a la inflamación intestinal, pero incluso pueden afectar a la neuroinflamación. Pueden producir neuroinflamación crónica y eso es lo que puede alterar de alguna manera también nuestra salud mental, ¿no? A través de la neuroinflamación, de la activación de algunas células neuronales, lo que se llama la microglía, ¿verdad? Que de manera crónica puede relacionarse con enfermedades como el Alzheimer, el autismo, el Parkinson o la depresión.
Lo que pasa es que, como comentabas antes, la relación está, bueno, más o menos estudiada. Seguramente queda todavía mucho por investigar. La cuestión es si estamos hablando de causa, de efecto, de un efecto incluso primario, secundario. Es complicado llegar a estas conclusiones. ¿Cómo se podría dilucidar esta cuestión? Quiero decir, ya se están haciendo metaanálisis con datos de miles de personas, pero no sé, ¿cómo podría o por dónde debería avanzar la investigación en este campo para llegar a algún tipo de conclusión un poquito más evidente?
Bueno, es todo un reto, ¿eh? Porque es muy difícil por varias razones. Por una parte, porque estas enfermedades que hemos comentado, Alzheimer, Parkinson, autismo, depresión, etcétera, son enfermedades muy complejas que no dependen solo de una razón, ¿no? Incluso en algunos casos influye también la genética, ¿no? Y luego, por otra parte, como también hemos comentado, la propia microbiota es muy individual y muy variable a lo largo de la vida, ¿no? Con lo cual, esto hace que relacionarlo, estos dos factores, sea muy complejo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que hay una correlación. Cada vez hay más estudios, que son los estudios más interesantes, como tú dices, que se aplican, son metaanálisis en los que se aplican ya no a 10, 15, 20 pacientes, sino a miles de pacientes, ¿no? Lo cual refuerza esa correlación entre microbiota y cerebro, ¿no? Yo creo que poco a poco en los próximos años iremos descubriendo cuáles son los mecanismos reales que hay ahí detrás, iremos detectando esas especies clave que hemos comentado que son fundamentales también para estas enfermedades mentales y probablemente vayamos hacia utilizarlo por una parte como biomarcador, es decir, como un marcador más de esa enfermedad, vayamos entendiendo mejor el mecanismo que hay detrás y quizá, ¿por qué no?, pueda tener algún efecto terapéutico. No digo yo que vayamos a curar esas enfermedades, que como digo, son muy complejas, pero sí podamos de alguna manera modificar la microbiota para mejorar la calidad de vida de esas personas y en algunos casos incluso mejorar también algunas de sus, bueno, de los problemas asociados a estas enfermedades.
En el caso concreto del Alzheimer, lo has citado en tu charla, esta semana se ha publicado un estudio que señala la relación entre la infección por virus del herpes simple con esta enfermedad neurológica. Hace no mucho se publicó otro similar señalando al virus de la varicela zóster. ¿Qué hipótesis hay detrás de esta relación?
A ver, estos son virus neurotrópicos, tanto el virus, el herpes labial y el varicela zóster, que en realidad tenemos que entender cómo funciona el virus, cuál es el ciclo biológico del virus, ¿no? Cuando un herpes entra en nuestras células, pues a través de la piel, del contacto, o lo que sea, el virus realmente se queda latente en nuestras neuronas y ahí se queda latente durante muchísimo tiempo hasta que luego ya se reactiva. En un caso, pues como un virus labial, ¿no? El herpes labial, en otros casos es el virus de la varicela que se manifiesta años después como zóster, ¿no? Entonces son virus que se mantienen latentes en el sistema nervioso y que por lo tanto son virus, los herpes no se curan nunca. O sea, lo que puedes es evitar la reactivación, etcétera. En algunos casos lo que se está viendo es que estos herpes que están ahí latentes en el sistema nervioso pueden producir esta esta inflamación crónica de la que hemos comentado y que se relaciona con enfermedades mentales, ¿no? Y por eso ahora ha habido estos trabajos en los que ya se analiza un grandísimo número de personas y se ve que estas infecciones por herpes pueden relacionarse con esta activación del herpes puede relacionarse con algunos casos de Alzheimer en algunas personas, porque también hay una predisposición genética de algunas personas a la que esto ocurra con mayor facilidad, ¿no? Se ha detectado DNA de herpes, por ejemplo, en cerebros de personas con Alzheimer, se ha detectado neuroinflamación, como digo, y de ahí vienen estos artículos que se han publicado recientemente en el que se demuestra, por un lado, por ejemplo, que la vacuna contra el herpes zóster reduce un 20% la probabilidad de manifestar el Alzheimer, ¿no? Y por otro lado, que algunos antivirales contra el herpes labial, pues también en algunas personas con alguna predisposición genética puede reducir también los síntomas de Alzheimer, ¿no? Yo creo que es una vía de investigación muy interesante y que refuerza esa idea o esa hipótesis que hay de el origen infeccioso del Alzheimer, ¿no? La relación entre infecciones crónicas, inflamación crónica, que acaba favoreciendo el Alzheimer, ¿no? Pero insisto, es una enfermedad muy compleja en la que probablemente esto sea un factor más que en algunas personas con una predisposición genética se relacione con la enfermedad.
Si el estudio de la microbiota está ahora mismo en la edad de piedra, ¿qué puede ocurrir cuando avance un poco a la edad de los metales? Porque antes has comentado lo que puede dar de sí, ¿no? En medicina de precisión, incluso modular la microbiota podría ser posible, ya se está intentando de alguna manera, para favorecer una mejora en el estado de salud. Lo dicho, ¿qué perspectivas ves?
Pues mira, yo creo que esto es como hace 20 años nos dicen, oye, vamos a secuenciar tu genoma y dependiendo de determinados factores genéticos, vamos a personalizar tu tratamiento contra el cáncer, ¿no? Cáncer de mama o cáncer de colon, cáncer de próstata, que el tratamiento es diferente dependiendo de determinantes genéticos que tenga cada uno. Esto hace 20 años nos parecía ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues probablemente, como hemos comentado y has dicho, estamos en la edad de piedra de la microbiota, pero muy probablemente en el futuro podemos soñar 20, 30, 40 años en la que ya entenderemos muy bien los mecanismos moleculares que hay detrás de toda esta relación entre la microbiota y la salud y analizarán nuestra microbiota, analizarán nuestro metabolismo y con esos datos podrán proponernos quizá un determinado cóctel de probióticos, un determinado cóctel de bacterias muy determinadas que para esa enfermedad, para ese problema de salud que tengamos, mejorará las condiciones, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que en el futuro, o sea, que estos estudios de la microbiota están abriendo el futuro de lo que podemos denominar una medicina personalizada o una medicina de precisión, ¿no?
Y para terminar, Ignacio, estás a punto de publicar un libro sobre microbiota y cerebro, precisamente. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, pues de todo esto que hemos hablado, este libro, Microbiota y Salud Mental, ¿vale? Que bueno, está previsto que salga en septiembre, de la editorial de La Esfera de los Libros, ¿no? Y que en el que recojo un poquito estas ideas de entender muy bien lo que es el intestino, cómo funciona el intestino, qué es la microbiota, entender muy bien estas enfermedades relacionadas con la salud mental, lo que sabemos hoy en día de ese mecanismo de conexión entre el intestino y el cerebro, y sobre todo también unos últimos capítulos en los que bueno, hablamos o discutimos sobre, oye, ¿cómo puedo cambiar mi microbiota para mejorar la salud mental, ¿no? Lo que sabemos hoy en día, pues comentarlo y verlo, teniendo en cuenta que cambiar la microbiota de una manera dirigida todavía es muy complicado.
La filogenia es la parte de la biología que estudia las relaciones evolutivas de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. Un análisis filogenético nos organiza en base a ancestros comunes y también puede indicarnos las distancias entre especies actuales. Por ejemplo, como nos contó Álvaro Bayón en una de sus últimas charlas, una sardina está más cerca evolutivamente de mí que de un tiburón, cosa pues, que me resultó fascinante. Y hoy vamos a ocuparnos de las relaciones filogenéticas de nuestra especie. Álvaro Bayón es biólogo y profesor del Máster de Divulgación Científica de la Universidad Isabel I. Y bueno, ya era tiempo de llegar a Homo sapiens, después de varias charlas sobre filogenia. Hola, Álvaro.
Hola, buenas.
Buenas noches. ¿Tal? Bueno, como especie nos ubicamos en el género Homo, del que somos ya sus únicos representantes. Si nos fijamos en especies de nuestro género, como neandertales y denisovanos, como Homo habilis, como Homo floresiensis, ¿dónde y cuándo encontramos el ancestro común del que descendemos todos?
Vale. La importancia de encontrar el ancestro común creo que ya la dejamos clara en pasados programas, ¿no? Necesitamos ese monofiletismo, ¿no? Ese ancestro común del que todos los descendientes pertenecen al mismo grupo. Se estima que el ancestro común de todos los miembros del género Homo vivió en África hace entre 2,5 millones y 3 millones de años. Esta especie, pues no la conocemos, es posible que nunca la conozcamos. Sería un descendiente de un australopitecino, un Australopithecus, la famosa Lucy y toda esta gente. Y la especie conocida más cercana a este ancestro común, digamos la más primitiva que conocemos, es Homo habilis, el hombre hábil, porque es el que empieza a utilizar herramientas. Es uno de los primeros representantes conocidos del género y vivió entre hace 2,5 y 1,5 millones de años, también en África.
¿Cuándo se separó nuestro linaje de nuestros parientes más cercanos, neandertales y denisovanos? Al menos los que se han descubierto, claro.
Sí, claro. A ver, el linaje del ser humano moderno, ¿no? De la especie moderna Homo sapiens, se separa del linaje de neandertales y probablemente de denisovanos hace como 500,000 o 750,000 de años. Este evento sucedió tras la diferenciación del último ancestro común que tenemos con estos, que, si nada cambia, es Homo heidelbergensis. Miguelón, cráneo 5 en Atapuerca, es un ejemplar de Homo heidelbergensis. Los neandertales evolucionaron en Europa y en Asia Occidental, mientras que los denisovanos se diversifican en diversas regiones de Asia, sobre todo en la zona de Siberia y el sudeste asiático. Nuestro linaje se mantiene en África, donde evoluciona hasta convertirse en Homo sapiens hace más o menos 300,000 años. Más tarde, al salir de África, pues los sapiens se encontraron y se cruzaron con ambos grupos. Pero en principio, pues estábamos separados.
Sí, de hecho, bueno, pues se conoce a partir de la posibilidad de secuenciar el genoma. En 2010 tuvimos el primer genoma humano secuenciado por completo y a partir de ahí fue ya el delirio. O sea, empezamos a secuenciar genomas como si no costase y de hecho cada vez cuesta menos en términos de tiempo y de dinero. Y así es como se ha descubierto, por ejemplo, pues episodios de mestizaje con estas dos especies, al menos, insisto.
Al menos.
¿Dónde y cuándo se cree que se produjeron estos episodios?
Pues son dos episodios independientes, separados en el tiempo y en el espacio. El primero conocido es el que se produce entre sapiens y neandertal. Ocurre hace aproximadamente 50,000, 60,000 años, cuando sapiens empieza a invadir Europa, después de salir de África. Estos encuentros tuvieron lugar entre Oriente Próximo y Europa, hasta Cádiz, quiero decir, toda la cuenca mediterránea. Como resultado, pues actualmente toda la población descendiente de esos grupos pues conservamos un 2% de ADN neandertal. Con los denisovanos el mestizaje se produce un poco más tarde. Un grupo viaja hacia el este y en Asia hace unos 40,000 años, según las evidencias genéticas, hay múltiples episodios de mestizaje en distintas poblaciones de sapiens con denisovanos. Todo esto muestra una interacción bastante compleja entre nuestra especie y nuestras especies hermanas antes de que se extinguieran, claro.
Entonces, ¿quiénes tenemos neandertales o denisovanos? o neandertales y denisovanos en nuestro árbol genealógico?
Pues se estima que la mayor parte de las poblaciones que no pertenecen al África subsahariana actuales tienen entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. O sea, cualquier gente que viva por encima del Sáhara o fuera de África. Por otro lado, los denisovanos son más raros, pero no mucho, quiero decir, porque Asia está muy poblada, ¿no? Toda la zona de Asia Oriental, los aborígenes australianos y todos los nativos americanos tienen entre un 3 y un 5% de ADN denisovano. Los únicos que no tienen ninguna de las dos serían, pues, los pobladores de África subsahariana. Y principalmente esto porque todo el norte de África ha sido colonizado por asiáticos reiteradas veces, por poblaciones de origen asiático, quiero decir, uh-huh. y por lo tanto este mestizaje ya se ha producido.
Sí. Volamos de nuevo la mirada al pasado y nos vamos a fijar en algo que ocurrió mucho antes de esos 2,5-3 millones de años en los que se plantea el origen de nuestro género. Nuestros parientes más cercanos en la actualidad, chimpancés y bonobos, con los que compartimos el 98,7% del genoma. ¿Cuándo tuvimos un ancestro común y con qué otros primates tenemos relación?
Vale, a ver, ¿te acuerdas cuando te dije que Eva Caballero se parece más a una sardina que una sardina a un tiburón?
Sí.
Vale, Eva Caballero se parece más a un chimpancé que un chimpancé a un gorila.
Vale.
Vale, vamos a empezar por ahí.
Estoy empezando a pensar que podríamos coger otro ejemplo, que no sea yo.
No sé, ¿a quién tenemos de técnico de sonido?
A Jorge.
A Jorge. Pues Jorge, el técnico de sonido de hoy, es más cercano a un chimpancé que un chimpancé lo es de un gorila. Y Jorge se nos ríe. A ver, el ancestro común entre humanos y chimpancés, y entre humanos y bonobos, porque bonobos y chimpancés son primos muy cercanitos, vivió hace unos 7 millones de años y vivió en África, por supuesto. De este linaje surgen los primeros homínidos, los primeros homíninos, incluyendo los australopitecimos y demás, y por otro lado, los ancestros de chimpancés y bonobos, que siguen su propia trayectoria evolutiva. Con otros primates la relación va más atrás en el tiempo. Chimpancés, bonobos y homíninos éramos lo mismo cuando nos separamos. Nuestro linaje se separó del linaje de los gorilas hace unos 8 o 10 millones de años. El orangután se separó hace entre 12 y 15 millones de años. Los monos del viejo mundo, pues babuinos, macacos y toda esta gente, se separaron de nuestro linaje hace unos 25 o 30 millones de años. Todos aquellos tienen cola. Los demás, los homínidos, no tenemos cola. Uh-huh. Y con los monos del nuevo mundo, los monos de América, pues los capuchinos, los monos aulladores y toda esta gente, divergimos hace más de 40 millones de años. El primer primate, que es el que da lugar a toda esta gran variedad, se estima que vivió hace unos 50 y tantos millones de años.
Ya.
Pero bueno, al final nosotros no dejamos de ser monos con zapatos.
Ya. ¿Y el primer primate se sabe más o menos qué pinta podía tener, a qué se podía parecer?
Sí, hay que tener en cuenta que nuestros primos, si tomo el nuestros como primates, nuestros primos más cercanos son los roedores.
Ya.
Entonces se parecía a una especie de monorrata que vivía en los árboles, muy curioso, chiquitín, una criatura pequeña, más parecida a un lemur que a un mono quizá, muy chiquitita, vivió en la Eurasia hace pues, eso, 50 millones de años, 40 y muchos.
Bueno. Pues la filogenia, que nos va a dar todavía mucho juego en próximas charlas. Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Bayón.
Muchas gracias,
y,
Eva.
A ver qué más parecidos nos sacas. A ver qué más parecidos nos sacas.
Uy, muchos. Sí, será por parecidos.
Hasta luego.
Buenas noches.
Apuntes de ciencia.
La dispersión sobre el agua es la principal forma en que las islas recién formadas se pueblan por plantas y animales, lo que a menudo conduce a la evolución de especies y ecosistemas completamente nuevos. Comprender cómo ocurren estas colonizaciones ha fascinado a la ciencia desde la época de Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución por selección natural. Un análisis realizado por biólogos de la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de San Francisco sugiere que en algún momento, hace unos 34 millones de años, las iguanas llegaron a la isla de Fiji después de viajar 5.000 millas desde la costa occidental de América del Norte, la dispersión transoceánica más larga conocida de cualquier vertebrado terrestre. Este análisis sugiere que la llegada de los antepasados de las iguanas de Fiji coincidió con la formación de estas islas volcánicas. El tiempo estimado de la llegada, hace como mucho 34 millones de años, se basa en el momento de la divergencia genética de las iguanas de Fiji de sus parientes más cercanos, que han resultado ser las iguanas del desierto de América del Norte. Si bien los barcos hoy en día pueden aprovechar los vientos favorables para llegar a Fiji desde California en aproximadamente un mes, un grupo de iguanas probablemente habría tardado mucho más en montar restos flotantes a través del Ecuador hasta estas islas, islas como Fiji y Tonga, donde se encuentra este nuevo tipo de iguanas. Afortunadamente, estos animales son grandes y son herbívoros y están acostumbrados a pasar largos periodos sin comida ni agua. Y si los restos sobre los que iban flotando consistían en árboles arrancados de raíz, la balsa misma habría proporcionado alimento. ¿Cómo pudo producirse este evento? Pues se puede pensar en algún tipo de ciclón derribando árboles donde había un montón de iguanas o tal vez sus huevos, y estos árboles, atrapados en las corrientes oceánicas, acabaron convirtiéndose en balsas. En total, hay más de 2.100 especies en el suborden Iguania, un gran grupo que también incluye animales como camaleones, lagartijas, dragones barbudos y lagartos. Hay 45 especies de Iguanidae que viven en el Caribe y en las zonas tropicales, subtropicales y desérticas de América. Entre ellas se encuentran las conocidas iguanas marinas de las Islas Galápagos. Pero las iguanas de Fiji son un caso atípico, ya que están solas en medio del Pacífico. Las cuatro especies de esta isla y de Tonga están catalogadas en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, la depredación por ratas invasoras y la explotación por parte de contrabandistas que alimentan el comercio de mascotas exóticas. En el tránsito entre los siglos XVIII al XIX ocurrieron en Europa grandes transformaciones. Sus estructuras sociales pasaron de estar vertebradas en torno a élites nobiliarias a ser más igualitarias y representativas. Aparece el liberalismo, una ideología que otorga protagonismo a nuevos actores sociales. De ese modo, el individuo y la libertad personal desplazan a la familia y a lo colectivo como sujetos políticos. Además, la mujer empieza a ocupar el espacio público. Este periodo bisagra entre la historia moderna y la contemporánea se puede analizar en términos generales, como lo hacen los manuales de historia, pero también acercándonos a la manera como lo vivieron personas, o en este caso, del que vamos a hablar hoy, familias concretas. Nuestra invitada en el espacio de Eusko Ikaskuntza ha estudiado el ascenso social de varias generaciones de una familia de comerciantes navarros entre los años 1740 y 1830. Juan Aguirre, Gabón.
Gabón, ¿te va?
¿Nos presentas a tu invitada?
Pues sí, muy bien. Se trata de Ana Zabalza Seguín, que es profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Navarra y además socia de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. La trayectoria investigadora de Ana comenzó con una tesis sobre los bienes comunales en la Navarra de la Edad Moderna y luego ha participado en varios proyectos sobre los sistemas de transmisión de la herencia, la onomástica moderna y, en fin, la historia social de la monarquía hispánica. Y en la actualidad está centrada la profesora Zabalza en esto que has comentado, los cambios experimentados por las distintas generaciones de familias que ocuparon cargos de poder en ese tránsito entre el antiguo y el nuevo régimen, entre 1740 y 1830. Y es también el tema que aborda en su contribución a un libro colectivo de reciente aparición, y es el tema que vamos a abordar, ¿no? El contenido de este estudio de caso, en torno a un linaje concreto originario de la ciudad navarra de Corella. El trabajo se titula Iglesia, Mar o Casa Real, el ascenso social de comerciantes de la periferia en la España borbónica. Gabón, Ana.
Gabón, Juan.
Podemos comenzar hablando un poco sobre la metodología de este trabajo, que, como bueno, ya lo he dicho, aborda la transición del antiguo al nuevo régimen y sus consecuencias a través de varias generaciones de un mismo linaje. Yo no sé si es correcto en este caso hablar de microhistoria.
Creo que sí, que es un ejercicio de microhistoria, es un estudio de caso pero que lo elegí porque me parece que resulta significativo de un grupo de familias vascas, navarras, que aprovechando una coyuntura muy breve que se presentó a principios del siglo XVIII, aprovecharon ese momento para alcanzar una expansión, unas dimensiones que nunca antes habían tenido. Entonces sí que es un ejercicio de microhistoria, pero pienso que pues sus conclusiones se pueden extender a otras muchas familias.
Élites en transición es el título del libro en el que se incluye este estudio, Ana. ¿Qué caracteriza y cómo se construían las élites durante ese periodo, durante un proceso llamado de elitización?
Así es como lo han calificado algunos historiadores. Bueno, ahí en la monarquía hispánica ha sido gobernada por una serie de familias, sobre todo la alta aristocracia castellana, pero cuando en 1700 cambia la dinastía, se extinguen los Habsburgo y llegan los Borbones desean gobernar, desean administrar la monarquía con personas nuevas, que no tengan esos compromisos, esos intereses particulares. Y se produce de manera, yo diría, relativamente rápida un cambio. Los Borbones van a buscar sobre todo personas que no pertenezcan a la alta nobleza castellana y por eso se van a fijar mucho en hidalgos ambiciosos que nunca habían tenido un papel político importante y que en bastantes ocasiones, como ha estudiado, por ejemplo, José María Imízcoz y su equipo de investigación, proceden de las provincias vascas, proceden de Navarra, ¿no? Y en el momento en que empiezan a ascender, se van a adornar con todos los distintivos que habían tenido las viejas élites, ¿no? Pues títulos nobiliarios, hábitos de órdenes militares, abandono de las actividades comerciales para pasar a otras que son más distinguidas, y ese es un poco el proceso de elitización.
Ana, ¿tiene algo que ver el proceso de elitización con lo que también se llama proceso de civilización, el proceso civilizatorio, ese cambio de modos, de costumbres, de moral?
Sí. El siglo XVIII en ese sentido es importante porque para mí uno de los fenómenos más destacados de todo el siglo XVIII es cómo se manejan las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Me explico por qué tiene relación. Hasta el siglo XVIII, el patrimonio moral, el patrimonio ético del país estaba en manos de la Iglesia Católica. Y en el siglo XVIII se va a producir una transferencia de la Iglesia a la corona. Entonces, va a ser la corona la que dictamine qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo aceptable, qué es lo no aceptable. Y por las manos del rey finalmente va a pasar todo, ¿no? Entonces sí que ese proceso de civilización se completa, digamos, durante esta centuria, pero además se completa sometiéndose a la soberanía y al poder del rey.
Es muy interesante, sí, hay una laicización, digamos, del canon moral, ¿verdad?
Sí, así es.
Esto,
sí.
En la investigación, Ana, sigue el curso vital de más de 200 personas, 200 y pico personas entroncadas por vía directa o por enlaces matrimoniales con Agustín de Sesma y su esposa Josefa de Escudero. Preséntenos a este matrimonio y cuéntenos qué mecanismos se sirvieron para la promoción social de sus hijos e hijas, que sean ya la primera generación que saldrá ya beneficiada por esta transformación, por esta época de cambio.
Pues sí, Agustín de Sesma y su esposa constituyen un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que decíamos, ¿no?, de las familias que, pues, en el caso de los Sesma ni siquiera eran hidalgos, ¿no? Eran comerciantes enriquecidos, agricultores que vendían excedentes agrarios en la frontera, porque Corella es una ciudad de frontera. Corella está en el sur del reino de Navarra, está en la frontera con lo que era entonces Castilla, ¿no?, con La Rioja, pero desde el punto de vista eclesiástico, Corella pertenecía a la diócesis de Tarazona, que es Aragón, de tal manera que era un enclave privilegiado para el comercio, porque los comerciantes navarros tenían ventajas fiscales muy importantes a la hora de importar y exportar, y de ahí arranca pues su enriquecimiento. Pero el momento decisivo es la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón, se instaura en el trono de Madrid, y al poco tiempo comienza la guerra, ¿no?, pues con el candidato de la familia de los Habsburgo, ¿no?, el archiduque Carlos. Entonces, Agustín de Sesma va a ser captado por Juan de Goyeneche, que es uno de los principales financieros, porque Felipe V, para ganar la guerra, necesita dinero, necesita muchísimo dinero. Entonces va a reclutar a través de Goyeneche a toda una serie de personajes vascos, navarros, del norte, pero también del sur de del reino de Navarra, ¿no?, para que le proporcionen dinero para la guerra. Y a partir de ahí, muy rápidamente, Agustín de Sesma entra en otra dimensión. Pasa de ser simplemente un comerciante de frontera enriquecido a ser un financiero de la corona. La corona paga la guerra con recursos privados. Entonces, a partir de ahí, Sesma consigue todo lo que era el sueño, ¿no?, de cualquiera de estas familias, pues digamos, periféricas, ¿no?, que es pues el ennoblecimiento, primero la hidalguía, el ennoblecimiento, hábitos de órdenes militares, matrimonios increíbles, ¿no?, para sus hijos, tienen muchísimos hijos e hijas, y los coloca a todos perfectamente, de tal manera que uno de sus hijos, por ejemplo, va a trabajar, va a ser el secretario de la reina Mariana de Neoburgo en Bayona, ¿sí?, cuando Mariana de Neoburgo se va a vivir a Bayona, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Luego, pues entra al servicio de uno de los hijos de Felipe V. Entonces, en muy poco tiempo pasan a un nivel pues inimaginable poco tiempo antes. Y es simplemente un ejemplo. Una cosa curiosa es que la monarquía española, igual que todas las grandes potencias europeas, tenía en el siglo XVIII una necesidad desesperada de un producto vital para ellas, que es el cáñamo. El cáñamo es una planta, es una cosa textil, ¿no?, que se utiliza en los barcos. En el siglo XVIII, un barco de guerra, se calcula que el 20% de su peso es cáñamo. Lo llevan las velas, lo llevan las cuerdas, lo llevan incluso las mechas, ¿no?, de las armas. Y ese producto, que es vital, solamente se produce en muy pocos lugares. Y uno de ellos es la Ribera del Ebro de Navarra. El cáñamo se produce en lugares muy secos. De tal manera que, por ejemplo, Inglaterra, Holanda, las otras potencias marítimas no tienen cáñamo. Y la monarquía española produce cáñamo, pero poco, la verdad. Entonces, el enlace de los Sesma con la Armada, porque los Sesma van a producir sobre todo marinos, cosa que llama la atención porque dices, a ver, Corella está a muchos kilómetros del mar, ¿no? Sin embargo, pues tienen durante cuatro generaciones tienen un número muy importante de marinos, algunos de ellos pues hacen una carrera corta, pero alguno de ellos sí que tuvo una carrera muy brillante, ¿no? Entonces, el enlace de los ESMA con la Marina va a venir pues porque se inician siendo proveedores del cáñamo, ¿no?, que es muy difícil de conseguir y es absolutamente vital, ¿no?, para las potencias. Entonces, pues van a estar, como se suele decir, en el momento adecuado, en el lugar justo, ¿no? Y eso va a ser la base de su fortuna.
En la segunda mitad del siglo XVIII, varios Sesma escuderos se forman en el ejército, otros ocupan puestos de responsabilidad en la administración real, hay religiosos y religiosas, también vínculos con círculos ilustrados navarros. Esto entra dentro de lo que hemos definido antes como proceso de elitización de la familia.
Sí, completamente. Sobre todo yo resaltaría su vinculación con la Armada. El ejército español en el siglo XVIII es profundamente liberal. Desde el punto de vista ideológico, podemos decir que está en la vanguardia. Pero también los círculos ilustrados, ¿no?, en concreto la segunda sociedad económica que hubo en la monarquía, ¿no?, que fue la de los deseosos del bien público de Tudela. Entonces, los ESMA, desde el punto de vista ideológico, muy pronto van a ser muy avanzados, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo las mujeres de la familia Sesma también se incorporan al liberalismo, de tal manera que bastantes de las mujeres de la familia van a ser juzgadas por su adhesión a la Constitución después del trienio liberal. Entonces, al final, en los círculos donde se forman los hombres, ¿no?, los varones, pues la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, la Sociedad de Deseosos del Bien Público de Tudela, la forman hombres, ¿no? Pero esos hombres van a llevar su propio ambiente, sus ideas, a su casa, y las mujeres van a adherirse completamente a esas ideas en un número muy elevado. De tal manera que ese es el proceso, es parte del proceso de elitización, en cierto sentido.
La mujer como sujeto ya de la historia, que da un paso adelante.
Exacto, sí.
Ya en la tercera generación, Ana, no aparecen comerciantes, pero sí militares y funcionarios de la monarquía también. Y quizá lo más interesante, lo más destacado de esta generación es que encontramos ESMAs tanto en España como en América, y tanto liberales como absolutistas, incluso en algún caso enfrentados en el campo de batalla. Cuéntenos esto.
Eso es. Sí, bueno, pues a ver, hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la monarquía hispánica está dividida en varios continentes, ¿no? Está la base europea, pero está toda América y están Filipinas. Entonces, estas familias ennoblecidas, enriquecidas, que forman parte del ejército, acaban antes o después yendo a América como comerciantes, pero sobre todo como militares. El comercio se abandona. Se abandona porque es verdad que permite ganar grandes sumas de dinero, pero da muy mala vida. Es una inquietud permanente, ¿no? En cambio, el ejército, el servicio a la monarquía es más gratificante, y luego el servicio directo al rey, al final, es la fuente de todas las gracias, de todas las mercedes. Y va a haber efectivamente sesmas que pasen concretamente a la Nueva España, a México. Entonces, en el momento en que estalla la insurrección por la independencia de México, efectivamente va a haber sesmas en los dos lados. Va a haber sesmas leales al rey que luchan por los intereses españoles, y va a haber sesmas criollos nacidos ya en América que van a luchar por la independencia y se van a enfrentar en algún caso en el campo de batalla. Generalmente los que son independentistas proceden de las filas del ejército desde hace ya tiempo. En cambio, los que luchan a favor del rey, del mantenimiento de México dentro de la monarquía española, descienden de sesmas que se han dedicado sobre todo a la administración de rentas y no han adquirido esas ideas liberales que están tan extendidas en los centros de formación de los cuadros dirigentes del ejército. Y efectivamente al final van a acabar luchando entre ellos, en los dos lados, en México.
Hay un detalle muy curioso y muy bonito, es esa ciudad en el estado de Puebla, pues bueno, de mediano tamaño, 50.000 habitantes, que lleva hoy el
Sí.
nombre de Chalchicomula de Sesma, en recuerdo
Exacto.
a uno de los insurgentes, Antonio de Sesma y
Sí.
Alencastre, ¿verdad?
Exacto. Eran padre e hijo que lucharon y murieron en la guerra de la independencia y han dado nombre al lugar donde vivían. Exacto, sí.
Y ahí
Son
ha
unos de
quedado
los
hasta hoy.
insurgentes. Sí, así es.
Durante el siglo XIX todo ese proceso de elitización llega a su cénit. ¿Cuáles serían los rasgos principales de la generación inmersa ya en una realidad social nueva tras el triunfo de las ideas liberales?
Bueno, pues las cosas han cambiado mucho, el comercio se ha abandonado, pero para familias como los ESMA, que habían apostado muy fuerte por la Marina, Trafalgar va a ser un desastre. Porque realmente la Marina española, en ese combate, bueno, que había sido precedido por otro, por el del Cabo de San Vicente, ¿no? La Marina prácticamente desaparece, la Real Academia de Guardias Marinas, donde se habían formado, se acaba cerrando. Entonces, tienen que reinventarse. Las personas que ya han conectado con el poder siguen sirviendo a la monarquía, pero va a haber algunos de ellos que abandonan, o sea, cuando ya ven que en la marina es que no hay barcos, ¿no? Una marina sin barcos, pues no existe. Alguno de ellos regresa a Navarra. Esa ampliación de horizontes que se había producido antes ahora se cierra. Se empiezan a casar también dentro de entornos muy locales. Y alguno de ellos, por ejemplo, se va a dedicar a la ganadería de reses bravas, que proporciona toros, ¿no? Para las fiestas de los pueblos, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, va a haber algunos que sigan con esa proyección a escala imperial, pero va a haber otros que tienen que retroceder y centrarse de nuevo en las tareas pues más parecidas a las que habían desempeñado sus antepasados. En esta generación es donde llama la atención de verdad la implicación de las mujeres en las cuestiones políticas, que había sido muy decidida, porque si no, no hubieran sido juzgadas, ¿no? Por su adhesión al sistema constitucional cuando fracasa el trienio liberal. Así es.
Y bueno, pues ya para terminar, Ana, ¿cuál fue el destino posterior de esta estirpe tan singular, una vez que ya pues muchos vieron truncadas, como nos dice, sus carreras con la crisis española, pero también otros mantuvieron posiciones de privilegio, ¿no? Incluso una situación económica acomodada.
Así es. Pues al final resulta ya difícil seguir toda la trayectoria, porque desde la primera generación, los hijos de Agustín de Sesma, es una familia numerosísima. Y hay hombres que mantienen el apellido, pero hay mujeres que lo pierden, ¿no? Por ejemplo, un apellido vinculado a esta familia es Flon, que Flon son grandes financieros flamencos. se han casado con una de las ESMA, ¿no? Entonces, bueno, pongo ese ejemplo para decir que es difícil seguir la trayectoria de un conjunto tan numeroso de personas que además han cambiado de apellido, que están en tres continentes, están en Europa, están en América, están en Asia, están en Filipinas, hay de todo. Cada uno, pues en función de sus circunstancias, salió adelante como pudo. He estudiado el caso de uno de ellos, Mariano de Sesma, que había estudiado en la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, se había preparado para ser oficial de la Marina, fue oficial, se quedó fuera de la Armada, ¿no? Cuando, pues después de la catástrofe de Trafalgar, es liberal, es perseguido cuando vuelve a Corella, tiene que marcharse de nuevo a Cádiz, y en Cádiz muere solo, arruinado, sin formar parte ya del ejército. Incluso los médicos los tienen que pagar unos amigos que tiene en Cádiz. No tiene nada, no tiene familia, no tiene nada, ¿no? Entonces, hay todo tipo de casos, pero es verdad que algunos que habían dado el salto a formar parte, ¿no?, del cuerpo de oficiales de la Marina, mueren absolutamente arruinados, solos y sin familia, ¿no? Así que es un cambio de escala la que da esta familia, pero los cambios son tan intensos durante este periodo que a veces el final es feliz, pero a veces el final es bastante triste.
Bueno, pues la historia de una familia que presenta al fin y al cabo pues una fotografía muy detallada de este cambio entre los siglos XVIII al XIX, en un momento de grandes transformaciones sociales y políticas. Juan, ¿nos recuerdas el título del trabajo de nuestra invitada?
Pues Ana Zabalza Seguín ha publicado este trabajo que se titula Iglesia, Mar o Casa Real, el ascenso social de comerciantes de la periferia en la España borbónica, y que está incluido dentro del tomo Élites en Transición, cambios y permanencias en las sociedades ibéricas entre la edad moderna y la contemporánea, siglos XVIII y XIX, un libro publicado por la editorial Marcial Pons.
Ana, muchísimas gracias por esta foto de familia. Y Juan, un saludo a ti también. Buenas noches. Un
saludo. Eskerrik asko.
Bueno, muchas gracias. Agur. Standing in your way. If the paper walls are building up around you, tear them up, tear them up, tear them up. And I get how you can feel you're on your own. What you're going through is so much more than I could ever know. If you need a helping hand just to hold to, I'll put it up, put it up, put it up. Anytime the sky feels like it's falling, just want a shelter from the storm. I'll be someone to call, someone who wants you to know that you can call. There's a hole in the ocean where all your hopes and dreams keep on falling. I'm someone to call, someone who wants you to know. This goes, 'cause the truth is I'm not leaving here by your side. So you can talk to me, yeah, you can talk to me. I'll be here for you like you are here for me. And I know that
let you catch me when I fall.